¿Aló? ¿Rockstar?
Estás escuchando Dr. Rocks con Santiago San Miguel, Mila Renza y Mónica Zuluaga.
Antes del episodio de hoy, que es un pregrabado, queremos enviarles un mensaje de aliento. La crisis de salud pública por el COVID-19 nos afecta a todos de diferente manera. Les enviamos la mejor energía para que podamos salir de esta ilesos. Lavándonos las manos, con distanciamiento social, un día a la vez. Esperamos que ustedes, sus equipos de trabajo y sus familias estén bien, sanos y tranquilos. Ahora sí, el episodio que preparamos para hoy. Hola a todos, bienvenidos una vez más a El Dr. Rocks, un podcast en el que hablamos de temas de derecho al entretenimiento, en el que tratamos de darles a los artistas herramientas para que tomen el control de sus proyectos. Hoy me acompaña Mónica Zuluaga y vamos a estar comentando una entrevista que le hicimos hace unos meses a un personaje maravilloso que se llama Herminio Gutiérrez, que es un music supervisor que ha trabajado en múltiples proyectos de cine, televisión para internet, digamos, y que nos parece un gran profesional y además una persona súper elocuente que se le nota de lejos que ama lo que hace y que lo habla con mucha pasión. Queremos contextualizar un poco para que podamos entender y sacar lo máximo de lo que hablamos con Herminio, de en qué contexto estamos hablando esto. Y es la música cuando se utiliza en obras audiovisuales, cuando se utiliza en películas y en series, digamos que hay una forma para llegar allá. No sé si Moni nos puede contar un poco de ese espacio, ¿cuál es?
Hola a todos, nuevamente muy contenta de compartir este espacio con ustedes, de hablar de estos temas que me gustan tanto. Cuando hablábamos con Santi sobre esta entrevista que él pudo hacerle a Herminio, pensábamos, bueno, qué tan bacano tener un contexto claro de cuál es el rol de esta persona y por qué para un músico es importante. Y entonces yo me acordaba de lo relevante que es para mí cuando veo una película, por ejemplo, la música que suena. O sea, típicamente uno lo asocia a la escena, pero pocas veces se concentra en lo que está sonando exclusivamente. Y eso que está sonando tiene todo el poder de que esa escena pues sea tan conmovedora o no como se logra en algunos casos. Y esto justamente es lo que desde el derecho se llama sincronización. Y entonces, pues para un músico esto es importante saberlo, porque no solamente nuestra música va a sonar cuando la gente la escucha en Spotify, por ejemplo. Hay en esta vía de la sincronización otro montón de opciones de negocio y de opciones de difusión de la música que van a permitir, sobre todo eso, contar una historia de una escena a través de la música o soportada en la música. Eso es mágico y hermoso y poderoso, y es el poder que tenemos en las canciones.
Nos gusta hablar de sincronización, además, porque es un lugar, digamos, que no es por donde se empieza normalmente a hablar, ¿no? Siempre hablamos en la difusión en radio, la difusión en plataformas, pero la sincronización es, además, uno de los mercados o lugares de negocio de más rápido crecimiento en los últimos años, porque como cada vez tenemos más acceso a contenidos de diversos tipos, por las redes sociales, por la difusión de internet, por todas las plataformas, además de video de suscripción que están saliendo, se necesita música para complementar esas cosas, y ahí es donde entran los negocios de sincronización. La sincronización también se aplica cuando una música se va a utilizar en un videojuego, por ejemplo, y cuando se va a utilizar en un comercial. Herminio específicamente trabaja como music supervisor en muchísimos proyectos audiovisuales. O sea, pueden ver en IMDb, si quieren pueden buscarlo, y es una persona que tiene encima de 87 proyectos o créditos en los que ha trabajado. Y el rol, digamos, que cumple un music supervisor es el de no solamente escoger la música, sino definir como todas las músicas que hacen parte o de la narración audiovisual que se va a dar. A mí me gusta decir que son como unos traductores, y es porque, digamos, que los artistas en su estado más puro lo que hacen es transmitir mensajes a través de un lenguaje artístico, y el músico sabe transmitir mensajes con su música, y el artista audiovisual pues sabe transmitir sus mensajes a través de medios de imagen y sonido combinados. Pero lo que sucede es que muchas veces esos cruces no son tan claros y por eso, digamos, los músicos tienen tanta dificultad en que sus videoclips tengan sentido con su música o que su estética de sus portadas tenga sentido con su música, es porque es otro lenguaje, ¿no? Entonces es cómo se, o sea, la música que oigo, cómo se traduce en la estética de lo que me pongo. Digamos que eso es una traducción difícil y por eso muchos colaboradores son importantes dentro de un proyecto. El music supervisor específicamente es una persona que está en la mitad entre el director o la directora de la obra audiovisual y el músico que está al otro lado con una historia que contar, con una canción, ¿no? Y que puede decir, estos dos puntos se conectan.
Yo creo que lo más importante es que ellos mismos sepan el valor de su música, que sepan cómo este esqueleto, este corazón, esta alma, esta ira, pasión que tiene eso. Porque al final yo le digo, mira, tu canción puede hablar sobre el amor, sí, pero a mí lo que me interesa saber es que si estabas realmente molesta, con ira, con desesperación, era un salto al vacío, era el aferrarte a alguien que sientes que te va a salvar la vida, o no, es como de, dime en qué parte de la canción hay eso. Hubo una chica que llegó y que me dijo, mira, mi sencillo es esto. Y no sentía absolutamente nada. Ah, y ahora voy a lanzar este otro sencillo. Y tampoco sentía absolutamente nada. Y le digo, a ver, espérame. Y empecé como a recorrer y de repente me quedé en la penúltima canción. Y esa canción la escuché completa. Y le digo, ¿y por qué no propones esta? ¿Por qué no hablas de esta canción? Me dijo, porque me da pena. Porque siento que es en el momento en que yo me desnudo ante la gente. Y no me gusta sentirme frágil ante la gente. Y le digo, ¿y sabes que esa fragilidad es lo que la gente está haciendo que conecte contigo? Porque tu sencillo tiene 3,000 escuchas. Esta canción, que te da pena mostrar, tiene 2,700. En el momento en que tú sientas que te lanzas al vacío con tu público y ese público te cacha, créeme, vas a sentir que realmente no estás sola y vas a poder comunicarte con ellos. Es lo que yo les digo. Yo soy un contador de historias, ¿sabes? Yo soy como un mediador. Tú vienes a contarme aquí una historia de esta canción, la hice en un viaje, en un camión, la grabé en mi estudio a las 3 de la mañana y al final acabé a las 5 de la mañana y quedé tan contento que dormí plácidamente hasta la 1 de la tarde. Entonces yo le digo a este señor, ¿sabes? Este viaje que está emprendiendo este personaje, no lo vamos a acompañar con alegría, vamos a hacer que sea como un lindo amanecer, vamos a llevarlo hacia ese sitio. Y cuando ellos saben que yo abordo una canción desde el sentimiento del origen del compositor, entonces se van a sentar y van a reparar y van a decir, dale, vamos a escucharlo. Así que es como el music supervisor, es como el mensajero, como el que van a utilizar para poder llegar a esa comunicación de una manera efectiva. Si tú me dices, sea real o sea inventada, una historia alrededor de tu canción, yo voy a decir, conozco muy bien la canción y voy a llegar a transmitir eso. Y es eso, somos tipos que buscamos historia, somos tipos que tratamos de encontrar esa canción que tú quieras poner en la mañana, que tengas ganas de decir, voy a escuchar esta canción porque creo que está chévere y necesito metérmela en el cuerpo, ¿sabes? Mamar de ella, sentirla, escucharla, para que yo pueda ser capaz de decirle, esa es tu canción y la vamos a romper con esta canción.
Esto que escuchábamos de Herminio a mí me pone a pensar en muchas cosas, pero sobre todo me parece muy lindo que implica como otra vez darle el valor a la canción o a la obra. Finalmente en esta industria empiezan a pesar otras cosas, empieza a pesar la estrategia, empieza a pesar la imagen, empieza a pesar el gancho, y finalmente en este tipo de trabajos lo fuerte y lo poderoso está en la obra y en la capacidad que tiene la obra solita de acompañar un momento con emotividad. Eso es divino y es como un mar de oportunidades para un músico, para un autor de canciones, sobre todo porque dependiendo de la escena o del uso que se le quiera dar en la sincronización, una canción podrá servir o no, pero siempre que la canción sea contundente, honesta y contundente, que creo que es como el mensaje claro y básico de Herminio, va a tener una oportunidad, va a tener un chance en alguna sincronización.
A mí me gusta de lo que él está diciendo cuando dice que la historia sea real o sea inventada. Por lo siguiente, y es que soy un convencido de que cuando estamos tan metidos dentro de lo que hacemos en el quehacer artístico, muchas veces nos cuesta mucho hablar de qué es lo que está transmitiendo. ¿Sí? Y eso es un proceso que hay que aprender a hacerlo, además, como cómo hablar de nuestras canciones fuera de nuestras canciones. Muchas veces, y creo que es un error, hablamos es de cómo llegamos a esa canción. Entonces, ese día me estaba sintiendo triste o en ese momento había terminado con mi pareja o lo que sea. O sea, como llegamos como a esa historia de origen. Y lo más importante es, ya la canción terminada, ¿cuál es la historia que narra? ¿Qué es lo que mueve? ¿Cuál es el sentimiento que encaja? Sí, como es el final, no es el cómo llegaste, es el resultado que tienes, lo que ya estás moviendo, cómo hablas de ella. Y ahí él dice, pues, y me tienes que contar una historia. O sea, esa canción es la banda sonora de qué, básicamente es lo que nos está pidiendo. ¿Sí? ¿Dónde estaría? Y que él además la encaja con un personaje, con el viaje que está teniendo un personaje. Y eso se vuelve muy interesante. Y ese personaje, pues no tiene que ser ni siquiera nosotros. O sea, no tiene que ser el compositor. ¿Sí? Nosotros podemos escribir además canciones de lo que le está pasando a alguien más. O sea, Sten cuando canta de todas las personas que trabajaban en el puerto cuando él era pequeño. Y es, pues no eran sus historias, pero fue gente que él conoció, gente que él pudo construir como personajes y que pues eso se vuelve muy bello ahí en ese rollo. Seguimos hablando con Herminio y en el contexto en el que estábamos era una rueda de negocios. Estábamos en Circular y las ruedas de negocios tienen muchas modalidades, pero esta tiene una modalidad de speed meeting en el que programadores, digamos, o compradores de contenido están a un lado de la mesa y al otro lado están los artistas. Y se dan cita con una plataforma y demás para reunirse durante 15 minutos. Y en esos 15 minutos, usualmente lo que pasa es que el artista pues presenta su proyecto o presenta qué es lo que necesita y el comprador también pues le cuenta qué es lo que está buscando y se da una primera reunión para ver si pueden llegar a un negocio. Le quisimos preguntar, digamos que a Herminio, en esa situación, ¿qué era una buena reunión? Sí, ¿y qué era lo que había encontrado en esa rueda de negocios? ¿Y qué era lo mejor que había encontrado en eso? Y me dijo, me ha gustado mucho que aquí la gente ha sido muy honesta. Y creo que fue, o sea, la respuesta de ahí en adelante fue muy interesante.
Mira, he tenido la fortuna de asistir a varios mercados de música y independientemente de que llegue o el management o el artista directamente, creo que de repente el acercamiento o la actitud que tienen cuando buscan tu hoja de vida y saben quién eres, en realidad creo que ellos se sienten como con la autoridad de que si tú decidiste sentarte con ellos 15 minutos o 12 minutos, es porque tú ya tienes un compromiso con ellos. Y en realidad uno no tiene compromisos absolutamente con nadie. Uno en realidad, o en particular lo que yo hago, es venir a conocer al ser humano, a saber un poco cómo es ese proceso de creación y cómo llega a eso. Hoy en día, en este Circular, en realidad lo que yo le dije es, mira, me puedes poner 5 discos, yo saco el Spotify, tú me dices cuál es el disco que tengo que escuchar y ya lo marqué, ya, no voy a perder el tiempo escuchando eso. Necesito saber a ti, de tu obra, qué es lo que te mueve. ¿Por qué tú decides trabajar con este señor o por qué tú decides promover este proyecto en realidad? Y lo que encontré fue gente que me dice, yo promuevo esto porque necesitaba contar esto, o porque mi sensibilidad me permite explorar estos caminos. Y en realidad creo que era como poder encontrar como a esas voces que yo en realidad logro conectar con los personajes. Cuando yo conozco a una María aquí que me dice, mira, vengo de Brasil, hice un llaverito porque esto es la salud, el amor, la paz y todo esto, yo lo que necesito es que encontrar a alguien que se acerque a mi música para sanar. Yo sé que al final, independientemente de que sea portugués, puedo ocupar ese concepto de sanación en un momento en donde yo tengo a un personaje muy triste, muy deprimido, muy tirándose al vacío, creándole un contrapunto con esta canción. Okay. Pero es porque creo que encuentras en la otra persona esa franqueza, ¿sabes? Y que se olvidaron un poco, gracias a Dios, de los datos duros. Yeah. ¿Qué me puedes decir? Tengo 2 millones de followers. Increíble, qué bueno. Es que yo publico una foto en Instagram y me salen 1,000 likes. Me agrada. Yo le digo al director, tiene 1,000 likes o 2 millones. No lo sé. ¿Me funciona? ¿El personaje agarra dimensión? Sí, señor. Eso es lo que necesito. Eso es lo que yo quería. Y hoy en día, hoy, en estas 2 días de jornadas en el circular, creo que fue una línea que la gente estaba muy dispuesta a hablar de eso. ¿Sabes? Porque creo que ya entendieron que la forma de conectar con el que está del otro lado de la mesa es diciéndote, te voy a decir algo tan lindo que te vas a acordar de mí. ¿Sabes? Te voy a decir, escucha solamente esta canción y vas a pensar en mí. Y vas a poder asimilar también esa canción que vas a decir, pucha, esta canción merece un lugar, merece que la gente escuche.
Creo que... sí, lo que hablábamos ahorita, como que el mensaje para mí es claro en términos de contundencia. Es, bueno, tenés muchas cosas que te soportan como artista o como autor, pero la contundencia de tu mensaje es lo que finalmente tiene el poder. Ahí yo pienso mucho en este tema de audiencia y creo firmemente, insisto, aunque suene muy romántico, que el poder está en el mensaje, o sea, que siempre vas a encontrar un público si tu mensaje está claro, porque hay muchas personas en el mundo, hay muchas maneras de pensar y seguramente hay gente que se va a conectar con ese mensaje de esa canción o ese mensaje de esa propuesta artística. Y creo que es un poco lo que dice Herminio, pues como en ese pitch lo que tú me dices es contundente porque tú lo dices con la seguridad de que es un mensaje para ti que tiene sentido, que seguramente para alguien también lo va a tener.
Ahí me gusta cuando él dice que las dos preguntas claves que se hace son si eso funciona y si eso le da dimensión al personaje. Parece que esas son dos preguntas muy importantes, porque es voltear el esquema, y así como cuando estamos haciendo una canción, uno todo el tiempo se debe preguntar, ¿la canción lo necesita? O sea, ¿esta canción sí necesita otro coro? Sí, o ya no me lo pide, ¿no? Decimos muchas veces como no, me pide más versos, no me pide más versos, la historia está coja, pero uno debe decidir es por la canción, ¿no? O sea, es como la canción lo necesita. El rol en el que él está y el que estaría el director o la directora del proyecto audiovisual está preguntándose eso todo el tiempo también. Y es de, ¿esto lo necesita? ¿Funciona? ¿Le da dimensión a mis personajes? Esa es la pregunta que ellos están haciendo al otro lado. Y esa es la pregunta, digamos, que desde el lado de la música deberíamos tratar de responder y darles una respuesta de ¿cómo le doy dimensión a tu personaje? Si le doy una historia o tengo un mensaje específico, si además, o si genero un ambiente o una atmósfera que evoca cierta cosa, sea con una tonalidad, sea con una modalidad que escojamos. O sea, no sé. Vemos que hay muchos elementos que desde la música sabemos cómo jugarlo, pero también aprender a transmitirlo en palabras a la persona que va a tener que llevar ese mensaje a la producción. Y una cosa que me llama mucho la atención de lo que él cuenta, diciendo, es como del otro lado, cuando dice, te voy a decir algo tan lindo que te vas a acordar de mí. ¿Qué es lo que sucede? Y es que los que hemos estado en ruedas de negocios en un lado o el otro lado de la mesa, sabemos que uno en un día mira muchas personas, o sea, se reúne con muchas personas y solo tienes 10 minutos para dejar una imagen memorable en la cabeza de esa otra persona que se ha reunido con otras 1,000. Entonces, cuando estuvimos en la rueda de negocio, lo hablábamos con Moni y con Mila, era que nos parecía muy interesante esta noción del pitch, ¿no? Y es de pitch entendido como una propuesta de negocio, o sea, como una forma resumida de presentar un proyecto. Que es muy contundente, que además hay que prepararla, hay que tenerla clara, hay que haberla estructurado y definido desde mucho antes y que tiene que estar muy bien pensada, porque tiene que cubrir los elementos más importantes y tiene que además ser llamativo. ¿Cómo llena uno esas características? Depende de cada proyecto y de los gustos de cada persona. Sin embargo, hay veces que uno lo hace con mayor o menor éxito. Sí, como hay pitch que son muy buenos y contundentes, que quizás entran en esta categoría de dime algo tan lindo que te vas a acordar de mí. O otros que simplemente son pitch tan genéricos y tan blandengues que nadie se va a acordar de ellos y no pasa nada. Entonces, con varias personas, no solamente hablamos con Herminio, pero a él le hicimos esta pregunta y le dijimos, ¿cuál es el mejor pitch que te han hecho? Y esto fue lo que nos respondió.
Uno de los mejores pitch que me han hecho en un speed meeting, que son como fuertes porque duran muy poco tiempo, llegó un chico con mucha seguridad, bien plantado, y me dijo, mira, yo tuve la oportunidad de ver un poco tu hoja de vida, sé que has colaborado en varias películas, creo que pude ver alguna, pero también vi que te gustan los vinilos. Y decidí, ¿cómo puedo hacer yo que Herminio trabaje conmigo? Y dijo, mira, muy sencillo, este es el vinilo de mi grupo, hay dos canciones, y yo sé que una de estas dos canciones te va a encantar. No me pidas ahorita un link, no me pidas ahorita la canción. Escucha eso y me hablas. Aquí está mi celular. Y fue, oye, pero quisiera saber qué más tienes. Me dijo, mira, yo no necesito decir eso por una cosa. Creo que esto tiene mucho corazón. Y el hecho de que yo haya invertido toda mi plata para poder hacer este vinilo y entregarte a ti uno de ellos significa que tú sabes el corazón que hay ahí. Y dije, ok.
Paremos ahí. O sea, analicemos qué acaba de pasar. Y es, ¿por qué ese pitch es contundente? Y es, primero, o sea, muchos de los elementos que podemos hablar, pero primero, sabe con quién estaba hablando. Sabía que esta persona trabajaba en cierta parte de la industria, cuál era su rol en la industria, y después le pegó a un tema personal diciendo, y además le gustan los vinilos, ¿sí? Y segundo, es muy honesto en el mensaje que quería dar, ¿sí? De esto tiene corazón, esto tiene carne, y tú vas a saber identificarlo. Digamos que reconoció al otro como una autoridad y puso su mensaje sobre la mesa.
Sobre el primer punto que menciona Santi, como una condición que hizo este un buen pitch, esto es súper importante porque en la rueda de negocios uno se encuentra con profesionales que hacen cosas muy distintas. Entonces, tú puedes tener cita con alguien como Herminio, que se encarga de escoger un repertorio para sincronizar obras en obras audiovisuales, pero puedes encontrarte con un sello, o puedes encontrarte con un manager posible o con un agente de booking, y cada uno de los profesionales está interesado en cosas distintas dentro de la industria, pero tiene un propósito y un objetivo distinto. Entonces, para quien prepara el pitch, es imposible, pues, o no es indicado mejor, preparar un pitch genérico simplemente vendiendo su material o su proyecto, porque cada uno va a estar interesado en usarlo de manera distinta. Entonces, la estrategia, creo que es clave ahí, es entender quién es ese personaje, no solo desde la historia, de lo que le gusta, de qué empresa tiene, sino cuál es el rol que tiene en la industria.
Ahí digamos que uno podría escoger las personas con las que se reúne con unos objetivos planteados previamente. Entonces, yo creo que la gente que mejor aprovecha las ruedas son cuando tiene unos objetivos como grupo, como proyecto, digamos, diciendo, este año queremos, no sé, armar una gira por tal lugar, queremos encontrar oportunidades de sincronización y queremos tener un manager que nos ayude en tal mercado. Son tres objetivos específicos y después van a buscar quiénes son los profesionales que están en la rueda que podrían ayudarles a cumplir esos objetivos. Esa es la gente que hace la tarea. Sí, que realmente llega preparados a la rueda, porque dicen es, pues saben más o menos qué buscan con la persona que se están sentando y qué es lo que le tienen que presentar a esa persona con la que se están sentando para convencerla, ¿no? También muchas veces, digamos que también era importante que a veces no es claro la persona que está buscando. Digamos, yo cuando fui de programador a las ruedas, yo iba buscando para programar en vivo en un teatro, pero la gente no tenía claro que eso estaba pasando así. Entonces el pitch me tocaba era hacerlo a mí, diciendo como, hey, yo estoy buscando esto y esto y esto, ahora cuéntame tú qué es lo que tienes que ofrecer. Entonces también estoy de acuerdo que la información no siempre está tan clara para todo el mundo, pero sí el artista debería ir con un objetivo. Y sobre eso, digamos que una anotación. Ese pitch que presenta Emilio, digamos que tiene además un rollo de un temerario, o sea, el que está haciéndolo es un temerario. Sí, digamos que ya es demasiado, demasiado valiente diciendo, ni siquiera tengo que mostrarte la música, tú la vas a entender. O sea, esa posición puede que no le funcione a todo el mundo también. O sea, como que esto uno lo coge con pinzas, diciendo, fue contundente porque igual logró meterse en la cabeza de él y que esa persona 3 días después, cuando escucha, se acuerde de esto que pasó. Y vuelvo a lo mismo, te voy a decir algo tan bonito que te vas a acordar de mí. Simplemente uno tiene que adaptar a lo que sea viable dentro de su proyecto. Hay gente que se comporta de manera mucho más cálida y mucho más abierta, mucho más honesta, que no tiene que ser necesariamente esa posición de tú te vas a acordar de mí, sino creo que era una apuesta y que le funcionó. Sigamos oyendo ahí qué pasó en esa historia.
Yo tengo tornamesa, me gusta escuchar música en vinilo y en efecto, llegué, lo puse, al otro día le escribí y dije, necesito ese track en un MP3 porque necesito probarlo. En ese momento yo estaba trabajando en una serie para Amazon que se llama Falco. Vi una de las escenas, lo sincronicé. Yo siempre mando 5 opciones para que el director diga, vea una escena con 5 matices diferentes. Esa vez le mandé una sola y me dijo, si me estás mandando una sola es porque es esa. Y le digo, sí, la verdad es que sí. Y me dijo, pues ya, de una, paguémosla. Y se quedó.
Bestial. O sea,
con esa seguridad. Así. Lo vi 3 años después. Me dijo, te invito a una cerveza en el estudio. Me puso el disco. Y me dijo, ¿ahora qué canción me vas a comprar? Me lo puso y yo dije, pues tengo que confesar que la última, y que la última es una cosa espectacular. La volví a sincronizar, lo acabo de presentar en otro proyecto para la cadena Turner y el showrunner me dijo, esa canción está mal colocada, no va ahí, vete a tal escena. Es en esta escena donde va a quedar, porque es el cierre. Y fue de, ok, y le empezamos a correr y el cierre fue perfecto. Y le digo, yo no sé cómo lo haces, pero ya quedó, te va a mandar el contrato. Y se quedó.
Ahí es la magia de la música hablando sola, no entiendo, o sea, es como...
Pero es que yo creo que es como, pero yo creo que es como un asunto en donde creo que ante todo necesitamos ser siempre objetivos con lo que somos, con lo que somos capaces de crear. Y creo que un músico sabe dónde le puso corazón, él sabe cuál fue el proceso y sabe qué canción transmite, respira eso, ¿sabes? Y cuando al final llevas como tantas horas de vuelo escuchando muchas cosas, al final sabes cuando una canción arranca bien y eres incapaz de adelantarla o de escuchar algo más, porque tú dices, quiero escuchar esto, a ver, quiero ver a dónde me lleva, porque sabes que hay algo. Y si a lo mejor te pusieras a rascarle, te contarían una historia fantástica y tú dirías, claro, por eso me gusta esta canción.
A mí me encanta oír a Herminio de la manera que habla, porque la forma, digamos, con el respeto con el que se aproxima a las canciones me parece fascinante. Sí, es como la forma en la que habla muestra todo el respeto que le tiene al oficio de crear canciones, de saber todo lo que está involucrado, y eso cómo puede ayudar a que un proyecto audiovisual además mejore, crezca y también cumpla su objetivo principal, que es transmitir un mensaje específico.
Aquí yo, es inevitable como recordar las experiencias que he tenido también en ruedas de negocios del lado del artista. Y siempre, creo que se lo mencioné también a Santi y a Cami en su momento cuando hablamos del tema en CircularT, y creo que es bacano contárselos también, porque pues aunque hay grandes historias de pitch increíbles, pues también hay historias de pitch fatales. Esta es la historia de mi primera rueda de negocios. Esto fue en el BOM en Bogotá. Yo iba súper ilusionada a llevar mi segundo disco, era lo que iba a presentar, en el que además había trabajado mucho porque tenía una estrategia de comercialización distinta. O sea, en ese tiempo, cuando ya no habían tantos CDs y cuando todavía no estaban las plataformas digitales, yo decidí sacar el disco a través de una edición especial de Café. Entonces, el cuento era, el disco se llama Reserva Especial, entonces tú comprabas el café tenía adherida una pieza donde había un código para descargar la música desde mi página web. Claro, yo me fui súper convencida porque esto fue ganador de un premio, o sea, la manera de comercialización para el momento era pues, wash, la innovación. Entonces, claro, yo preparé detalles como llenar la agenda de citas, porque había que, pues tenía que valer la pena ir a una rueda de negocios, entonces llené la agenda de citas, llevar los cafés para darle a cada uno de mis citas y preparar las pintas que me iba a poner. De pronto leer un poco el nombre de con quién me iba a ver y ya. Llegué a la primera cita, que le había pedido con Salvador de Intolerancia a Disco. Salvador, si nos estás escuchando, un saludo cálido de nuestra parte. Claro, siempre me dijeron como Intolerancia increíble, Intolerancia buenísimo, referente de México, por favor. Yo no pregunté por qué eran referente. Y tuve esta cita con Salvador y empecé a contarle pues todo este cuento de mi disco, Disco Café, pero no es un disco, con comentarios como, porque es que ya un disco, pues nadie lo tiene, nadie compra un CD, ¿para qué? Ni siquiera tengo unidad de CD en mi casa, entonces yo decidí innovar con este producto. Claro, Salvador me miraba en silencio, muy atento, y termino mi presentación y me dice, ¿tú sabes qué hago yo? Claro, yo balbucié, pues como, tal vez sí, tú tienes como una disquera, algo así, y me dice, sí, y nuestra especialidad es producir y distribuir discos, CDs. O sea, básicamente como bofetada. Mónica, viniste a echarme un cuento sin entender yo qué hacía. Sobre todo porque yo, como no estudié el perfil, yo iba simplemente a echar mi cuento, lo que les decía ahora. Ah, este cuento por sí tiene poder, pero no, ese no es el asunto. Hay que preparar, hay que saber qué le vas a proponer, qué le vas a ofrecer. Entonces, fue una experiencia inolvidable que cuando hablamos del tema intento contarla, que al final sirvió pues para tener una relación bacana con Salvador y conocer Intolerancia de cerca y luego ir a México a una rueda. Pero, claro, de fondo fue un momento súper vergonzoso y que me hizo replantear definitivamente la estrategia al momento de abordar una cita de estas.
Yo creo que ahí pues podríamos ya como recopilar un poco de lo que hemos venido hablando, y es ponerles en su radar que las sincronizaciones son un lugar muy interesante para explorar, como lugares de explotación de la música, que los music supervisors son esas personas que tomarán la decisión o que llevarán hacia los directores o las directoras de esos proyectos audiovisuales su música para que tomen la decisión. Entonces, para que se empiecen a enterar un poco de eso, cómo se mueve. Y queríamos entrevistar a una persona como Herminio, era para saber qué pensaba también, ¿no? Como él, cómo ve su rol y cómo es la música que él está buscando. Eso para que la gente que está escuchando este podcast pueda también armar su historia, ¿no? Y preparar su proyecto y empezar a pensar, listo, yo ya distribuí, ya estoy haciendo en vivo. ¿Y quién se está preocupando por la sincronización? No, nadie. Entonces, ok, busquemos. ¿Dónde son estos lugares? ¿Es con una editora que nos van a ayudar a hacer esto? ¿Es con una agencia de sincronización que nos van a ayudar a hacer esto? ¿Es reuniéndonos con un music supervisor en la próxima rueda de negocios a la que apliquemos? No sé, o sea, queremos dejarles como esa puya en la cabeza, que antes de que vayan a esa rueda de negocios puedan oírse otra vez este podcast y tengan muy bien preparado como todo su pitch y toda la historia que van a contar y sus canciones y su proyecto, dónde mueven a las personas que lo oyen.
Sí, yo creo que si un músico está escuchando este podcast es porque ya tiene claro que la oportunidad de que su música suene, de que su proyecto crezca, pues no le va a tocar la puerta. Si uno quiere que su música sea sincronizada, no basta con contar una historia, con tener una bonita canción y con pensar que la historia va a funcionar en una peli. Hay que encontrar el canal, hay que buscar la persona, hay que verificar si la opción es una editora. Eso lo hablaremos también en algún programa, el tema de las editoras. Pero definitivamente hay que hacerse cargo. Y creo que esto es un mensaje redundante, porque si tú, músico, nos estás escuchando, es porque ya te estás haciendo cargo. Maravilloso, felicitaciones. Pues que esta sea la oportunidad para también buscar sincronización de tu música.
El Music Supervisor es quien le pone la banda sonora a tus películas favoritas o a ese videojuego que te encanta. Cuando escuchaste Superman de Goldfinger en el videojuego Tony Hawk Pro Skater de PlayStation, estabas apreciando el trabajo de esta persona, quienes tienen la misión de encontrar aquellos sonidos que encajen en cada ocasión, esperando crear momentos memorables de entretenimiento. Los supervisores musicales son una parte importante de la creación de una obra audiovisual. Hacen parte del equipo que ayuda a crear la historia y terminan de darle vida a la visión del director de la película o al creador del videojuego.
I love you, honey bunny.
Everybody be cool, this is a robbery!
Any of you fucking pricks move! And I'll execute every motherfucking last one of you!
La música que es sincronizada con imágenes es cuidadosamente escogida, enfocándose en crear un momento único. Es por esto que cuando suena Unchained Melody, los que vimos la película Ghost, recordamos a Demi Moore con Patrick Swayze en ese torno de madera, un momento clásico de los 80s. O cuando suena Thousand Miles de Vanessa Carlton en la película White Chicks y estos tres hombres cantan apretados en ese convertible esta canción. En ambos casos hubo una curaduría realizada por un music supervisor, quien se encargó de seleccionar las canciones que serán el acompañamiento indicado para completar estas historias. Una music supervisor que ha ayudado a crear obras maravillosas es Mary Ramos, quien ha sido por más de 20 años la music supervisor de Tarantino. Ella es la responsable de sugerirle poner una canción como Girl, You'll Be a Woman Soon en Pulp Fiction. Girl, you'll be a woman soon. Para así crear una escena emblemática del cine, en donde Uma Thurman baila, encuentra cocaína en la chaqueta de Vincent y al final, después de tomarla, le da una sobredosis. Otra gran music supervisor es Susan Jacobs. Ella ha seleccionado la canción Cold Little Heart de Michael Kiwanuka como tema central de la serie Big Little Lies, dándole una gran profundidad y un gran sonido a esta serie de HBO. También ha sido la encargada de poner música en películas como Yo, Sonia, La Gran Estafa Americana o Glass. Todos los supervisores musicales coinciden en que la música que seleccionan tiene como objetivo darle profundidad a la historia, así como volumen y dimensión a los personajes y a las circunstancias que se están dramatizando. Magnificar los sentimientos de esos personajes hasta hacer que el espectador se conmueva e incluso sienta en su propia piel lo que está pasando con el personaje. Ese es el objetivo real de los supervisores musicales. Cuando se está frente a un music supervisor, recomendamos un trabajo preliminar, buscando el perfil de la persona con quien te vas a reunir. Eso va a permitirte saber con quién vas a tratar, el tipo de persona que es, las canciones que le gustan y cómo presentar de manera ingeniosa tu música. Es importante seleccionar las canciones que serán presentadas en el pitch e idear una manera de presentarlas que sea convincente y que permita que el music supervisor pueda vincularse y ser empático con tu música, que esto le permita transportarse a ese momento que quiere inmortalizar para servir los objetivos estéticos y visuales de su director.
Muchas gracias a todos por escucharnos, por estar aquí con nosotros, por acompañarnos en este programa, el Dr. Rocks, que nos encanta hacerlo y que insisto que es la mejor forma de terapia que tenemos en este momento como abogados para poder descargar todas esas cosas que queremos decirle al mundo. Les agradecemos mucho por estar pendientes, les agradecemos mucho a las personas que además le han compartido a sus colegas en estos programas para que también se enteren, a las personas que nos escriben con sus preguntas, que nos escriben con los mensajes de comentarios, de cosas por mejorar, de cosas que les han gustado estos podcasts, de temas que también les interesan y de los que quisieran hablar. Por favor, síganlo haciendo, nos encanta oír lo que tienen por decirnos y que sigamos creando una comunidad interesante alrededor de estos temas que nos gustan tanto. Pueden encontrarnos y hacer sus preguntas a través de Instagram en @derechorocks y @hemisferioderecholegal. Le damos muchas gracias a Camilo Petrucci, que nos ayuda en la edición para que sonemos como gente profesional que realmente sabe lo que hace cuando no es tan cierto, y a Mónica por acompañarnos acá, y a Mila también, que está siempre pendiente. Toda la producción la hacemos nosotros y a la larga, pues aquí estamos. Nos estamos viendo.
Este programa se realiza en colaboración entre Derecho Rocks en Bogotá y Hemisferio Derecho en Medellín. Si te interesó este tema y quisieras saber más, puedes encontrar información adicional en el sitio web derecho.rocks y en hemisferioderecho.com.co. También puedes enviarnos tus preguntas por mensaje directo en Instagram a @derechorocks o @hemisferioderecholegal. Como no hemos considerado todas las características y la situación actual de tu proyecto musical, todo lo que hablamos en el programa es nuestra opinión personal y no debería ser considerado como una asesoría jurídica. Este programa es creado únicamente con fines educativos y de entretenimiento. Esperamos que lo hayas disfrutado. Nos vemos a la próxima.